Radio Praga Noticias. Dimite el gobierno de Bohuslav Sobotka. Chequia condena a Corea del Norte por el nuevo ensayo de un misil. Los jóvenes checos prefieren recibir dinero de regalo en Navidad. En su sesión de este miércoles, el gobierno de Bohuslav Sobotka aprobó su dimisión, según lo establece la Constitución del país. La dimisión será entregada posteriormente al presidente de la República, Miloš Zeman, quien el 6 de diciembre tiene previsto nombrar como nuevo primer ministro a Andrej Babiš, líder del movimiento ANO, ganador de las elecciones generales de octubre. En la reunión, la saliente coalición de gobierno integrada por el Partido Socialdemócrata, el Democristiano Partido Popular y el Movimiento ANO también debaten otros temas. Figuran entre ellos el informe sobre la participación checa en la reconstrucción de Irak, el estado del medio ambiente y la propuesta del Ministerio de Cultura para que al acabar la reconstrucción del edificio del Museo Nacional se celebre en él una gran exposición dedicada a los hallazgos de egiptólogos checos en el yacimiento arqueológico de Abusir. La Asociación de Industria y Transportes emitió una declaración en la que planteó su opinión sobre cuáles deberían ser las prioridades del nuevo gobierno. En el documento se insiste en la importancia de un avance en los sectores clave para una economía industrial abierta, como son las infraestructuras, innovaciones, digitalización, el mercado de trabajo y la educación. Representantes de la mencionada entidad criticaron la legislación en el sector de construcciones, por ejemplo, destacando que esta impide un mayor avance de las infraestructuras en transportes. El objetivo de la Asociación de Industria y Transportes es que de aquí en unos 5 o 6 años la economía checa llegue a figurar entre las 20 más desarrolladas del mundo. La República Checa está preparada para intensificar sus sanciones contra Corea del Norte después de que ese país realizara este miércoles un nuevo ensayo de un misil. Así lo planteó el Ministerio de Relaciones Exteriores checo en su página web. Actualmente, Chequia aplica sanciones contra Corea del Norte que van más allá de las aprobadas por la ONU. El Ministerio checo destacó que Corea del Norte violó con el nuevo ensayo sus compromisos internacionales y que debería poner fin inmediato a su programa de misiles. Los repetidos ensayos de ese país amenazan las vidas de millones de civiles, subrayó la Cancillería checa. El presidente checo Miloš Zeman inició una visita de 3 días a la región de Moravia del Sur. Este miércoles, el mandatario fue recibido en Brno por representantes de la administración regional y por los alcaldes de varias localidades, y posteriormente hará un recorrido por la empresa Trade Fides. Durante el viaje a Moravia del Sur, Zeman visitará las ciudades de Moravský Krumlov, Strážnice, Buchovice y Letovice, donde mantendrá encuentros con los ciudadanos. Para el viernes, el mandatario tiene programado una visita a la empresa Zetor, fabricante de tractores. El 44% de los jóvenes checos de hasta 34 años de edad desean recibir sobre todo dinero de regalo en Navidad. Le siguen aparatos electrónicos, prendas de vestir y libros. Así lo reveló un reciente sondeo de la cadena comercial Albert. Además, alrededor del 60% planifica un menú tradicional para la cena de Nochebuena. Una cuarta parte de los jóvenes prevé gastar más dinero durante las fiestas de la Navidad en comparación con el año pasado, siendo unos 250 euros la media. Unos 50 artistas nacionales presentan su obra este año en el tradicional Festival de Artes Gráficas que se inicia este miércoles en la Galería Hollar en Praga. La actividad se efectúa con motivo del centenario de la Asociación de Artistas Hollar y presenta el trabajo de sus actuales miembros. Las obras expuestas es posible comprarlas en el festival. El tiempo: cielos cubiertos y nubosos con lloviznas o aguanieve de carácter local, nevadas en las zonas de más de 400 metros sobre el nivel del mar. Este es el pronóstico del tiempo para este miércoles. Las temperaturas máximas oscilarán entre 1 y 5 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, a cargo esta vez de Ivana Vonderkova.
Hola, ¿qué tal, amigos? Sintonizan Radio Praga. Desde los estudios les saluda Freddy Valverde. De los titulares de la jornada quiero destacar que este miércoles tuvo lugar la última sesión del gobierno checo encabezado por el primer ministro Bohuslav Sobotka. Su lugar lo ocupará el ganador de las últimas elecciones legislativas, Andrei Babiš, quien ya presentó la nómina de nuevos ministros al presidente de la República. Los checos no hablan inglés. A esa conclusión llegó un estudio internacional que puso en evidencia que el número de aspirantes a trabajo capaces de mantener una conversación en ese idioma es bastante bajo en comparación con otros países europeos. Al final de la jornada les hablaremos de la actividad del Instituto Cervantes de Praga, en el que esta semana se reunieron expertos de las letras en español y se cuenta con la participación de escritores como Cristina Fernández Cubas y Fernando Aramburu, entre otros. Les deseo un rato ameno en compañía de Radio Praga. El primer ministro Bohuslav Sobotka celebró la última sesión de su gabinete este miércoles. Después de 4 años, su lugar lo ocupará el multimillonario Andrei Babiš. La socialdemocracia, el movimiento ANO y el democristiano Partido Popular iniciaron hace 4 años atrás su andar conjunto en un gobierno de coalición que ha llegado a su fin. El resultado de las recientes elecciones parlamentarias cambió por completo la correlación de fuerzas existente hasta el momento en Chequia. Para Bohuslav Sobotka, representó el final de su carrera política. Se vio obligado a entregar la jefatura de la agrupación y los socialdemócratas perdieron las elecciones. Su antiguo aliado de coalición se convirtió en su mayor rival político. Andrei Babiš arrasó en las elecciones y ha puesto en marcha la formación de su gabinete de gobierno, tal como indicó este martes a los medios de comunicación.
Le entregué al presidente la propuesta de candidatos a ministros de nuestro gobierno. El presidente confirmó que el próximo día 6 me nombrará primer ministro.
El multimillonario Andrei Babiš irrumpió en la política checa pisando fuerte. No se ha dejado intimidar por políticos ni agrupaciones y está decidido a imponer su proyecto político a capa y espada, según subrayó.
Le convencí para que el nombramiento del gobierno se efectúe antes, el 13 de diciembre y no el 15 como se había establecido. Resulta que los días 14 y 15 de diciembre tendrá lugar una sesión importante del Consejo de Europa. Así que el día 13 ya podríamos tener un nuevo gobierno.
La nómina de los nuevos ministros todavía no es oficial. Babiš explicó que el presidente está de acuerdo con los nombres presentados, pero que todavía habrá que esperar.
El presidente me pidió que no publique los nombres de los nuevos ministros. Mantendrá consultas con los 9 ministros nominados que todavía no conoce. Desea debatir con ellos sobre el desempeño de funciones en el nuevo gabinete de gobierno.
Todos los ministros que ocuparon carteras por el movimiento ANO durante el gobierno de coalición permanecerán en sus cargos. La única excepción es el ministro de Finanzas, Iván Pilny, que expresó su deseo de no continuar. Un cambio de fichas estará a cargo del ministro de Defensa, Martin Stropnitsky, que pasará a Relaciones Exteriores. Y la ministra para el Desarrollo Regional, Carla Schlechtova, se encargará de Defensa. El primer ministro designado, Andrei Babiš, anunció que las carteras restantes las ocuparán tecnócratas. Con la formación del nuevo gabinete empezarán las negociaciones entre las 9 agrupaciones políticas que integran la Cámara Baja. El gobierno minoritario tratará de convencerles para que le entreguen su voto de confianza. Con excepción de los comunistas y los radicales de la formación del empresario de origen japonés, Tomio Okamura, los restantes 6 partidos de la oposición han declarado que no darán el voto de confianza al gobierno de Andrei Babiš. Los aspirantes a trabajo checos por lo general no saben mantener una conversación más complicada en inglés, según la evidencia un nuevo sondeo del mercado laboral. Los detalles con Román Casado.
Entre los países centroeuropeos, los checos hablan inglés peor que los eslovacos, pero mejor que los húngaros, por ejemplo. Así lo indica un nuevo sondeo internacional realizado por la agencia TrekTest.eu en colaboración con el portal checo Profesia. El estudio analizó datos obtenidos de unos 30.000 aspirantes a trabajo entre enero de 2015 y junio de 2017. Las empresas nacionales generalmente piden a los candidatos el nivel de inglés B2, que supone que la persona sea capaz de comunicarse con fluidez con los hablantes nativos sobre los temas corrientes. Sin embargo, apenas el 50% de los aspirantes checos cumplen esta condición, según indica Zuzana Lincová del portal Profesia.
El idioma más requerido sigue siendo el inglés. El dominio de esta lengua es solicitado por un 36% de todas las ofertas laborales y justo por detrás del inglés se sitúa el alemán.
No obstante, la situación en cuanto a la capacidad de los checos de comunicarse en alemán es aún peor, aunque hasta un 40% de los aspirantes a trabajo del país indican que dominan esa lengua, la realidad es mucho más decepcionante, según lo demuestra el estudio realizado por la agencia de recursos humanos Grafton, entre unos 13.000 habitantes, indicó la portavoz Marta Lipovská.
Nuestro análisis pone en evidencia que los checos en su mayoría hablan inglés, por supuesto. El segundo idioma más requerido es el alemán, pero la capacidad de los checos de comunicarse en esta lengua es mucho peor. Apenas el 8% de los aspirantes a trabajo comprobaron que lo dominan.
El nivel del alemán entre los checos es muy pobre, a pesar de que Alemania es el socio comercial checo más importante, y los alemanes no están dispuestos a comunicarse en inglés con los extranjeros, según señaló el director de la oficina estatal Czech Trade de Düsseldorf, Adam Jareš.
Ya verán, traten de llamar a la recepción central de una empresa grande alemana y pidan en inglés el contacto para un encargado de compras, por ejemplo. La realidad es así que con el inglés no llegarán muy lejos.
Lo malo es que la situación actual en el mercado laboral nacional no obliga a los checos a esforzarse por aprender las lenguas extranjeras. De cara a la muy baja tasa de desempleo, que ronda el 3%, las empresas generalmente reducen sus exigencias en cuanto al dominio de idiomas debido a la escasez de mano de obra que sufre el sector empresarial.
En su receptor, Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
La cultura checa.
Se celebra en el Instituto Cervantes la Semana de las Letras en Español, donde reconocidos autores, editores y traductores participarán en coloquios sobre literatura en lengua española aquí en Praga. Los detalles con Enrique Molina.
La Semana de las Letras en Español, uno de los eventos más reconocidos del Instituto Cervantes y que ha pasado por numerosas ciudades de varios continentes, se celebra este año en Praga. En el marco de esta edición, se llevarán a cabo conferencias y coloquios relacionados con el mundo de la literatura en lengua española. En la primera de las conferencias, se tratarán las diferencias y similitudes entre la novela y el relato breve. En este acto, se contará con la presencia de dos figuras con experiencia en ambos géneros, como son Cristina Fernández Cubas y Fernando Aramburu, ambos ganadores del Premio Nacional de Narrativa, en el caso de Aramburu, este mismo año. Aunque los límites entre estos dos géneros no son algo que se pueda definir a manera de una ciencia exacta, existen unas características representativas que los diferencian. Sobre estas diferencias hablamos con Cristina Fernández Cubas.
Y a veces los límites no están claros, porque hay cuentos muy largos y hay novelas cortas. Yo creo que más que nada lo que podría definir a un cuento como género es la intensidad. El cuento yo creo que es un género falsamente breve, porque va más allá del número de páginas.
Para Fernando Aramburu, el cuento requiere la habilidad técnica de filtrar la información para ser capaz de expresar la misma cantidad de historia en menos páginas, como nos comenta.
Para mí el cuento no es un género menor al que yo me dedique en los momentos libres o entre novela y novela. En los dos se narra, es verdad, y es posible que en los dos, tanto en la novela como en el cuento, la cantidad de historia sea la misma. Solo que en el caso del cuento no hay espacio para muchos detalles o para la conformación psicológica de los personajes y, por tanto, el filtro de selección de detalles es mucho más severo que el de la novela.
El cuento, al encerrar el mismo significado pero expresado con menos palabras, requiere que el lector ponga más de su parte, afirma Fernández Cubas.
El lector no quiere que se lo den todo machacado. Y entonces está dispuesto, es un lector activo, el lector de cuentos. En un cuento, como no estés totalmente pendiente, se te puede escapar el detalle que sea el que te conduzca al desenlace.
Aramburu coincide con esta idea de que la complicidad del lector es más necesaria cuando hablamos de relato breve. Por otro lado, la forma de afrontar la escritura también difiere entre estos dos géneros, según apunta Fernando Aramburu.
Cuando escribo novelas, en realidad hay una preparación previa muy exhaustiva. El cuento no. El cuento es un golpe creativo. Es algo que, de alguna manera, uno lleva por dentro y suelta. Yo creo que favorece la escritura de cuentos el hecho impulsivo.
Otro de los temas en los que se enfocará esta Semana de las Letras serán los diferentes espacios de lo narrado. ¿Qué lleva a un autor a elegir un espacio real o uno inventado, o incluso a la casi inevitable combinación de ambos cuando se hace literatura? Para esta parte contaremos con un coloquio entre los autores Jesús Carrasco, David Llorente y Rodrigo Fresán, mientras que Jesús Carrasco y David Llorente presentarán espacios reales que se encuentran en su obra, Rodrigo Fresán comentará un espacio imaginado que aparece en algunas de sus obras, llamado Canciones Tristes. En un mundo donde cada vez predomina más lo urbano, llama la atención una obra que transcurre en un ambiente rural. Es el caso de la obra Intemperie, de Jesús Carrasco, que explicó para Radio Praga las motivaciones para elegir dicho espacio.
Bueno, no es casual. Fue algo que llamó la atención, el hecho de que se ambientara en un territorio rural, en un momento en el que lo rural estaba prácticamente desaparecido del panorama literario. Debo decir que casi fue una elección impuesta por la necesidad de querer concluir una primera novela.
Carrasco nos explica que antes de la publicación de Intemperie tenía otra novela que permanece inédita debido a que siente que eligió mal el espacio, porque transcurría en lugares que no conoce bien. Por lo tanto, en su siguiente novela quiso incluir un territorio que conociese, como comenta.
Me vino, digamos, casi como una obligación escribir algo cercano. Cuando empecé a trabajar en ese entorno, me di cuenta de que todo funcionaba mucho mejor, los personajes tenían muchísima más vida.
Pero a veces el autor también tiene razones para entremezclar ficción y realidad, como añade Carrasco.
¿Cómo se hace para escribir un territorio real y que no lo es? Bueno, desdibujándolo, emborronándolo, emborronar ciertas partes, pero permitir que el cuadro siga representando algo reconocible.
Sin embargo, el escritor de origen argentino Rodrigo Fresán utiliza en alguno de sus libros un lugar ficticio muy polivalente, que permite el acercamiento a referencias reales. Hablamos del territorio de Canciones Tristes y el propio Fresán nos desveló algunas claves.
Yo lo que hice fue inventarme un territorio, que es un pueblo que se llama Canciones Tristes y que está en diferentes sitios a lo largo de los libros, ¿no? O sea, empieza estando en la Patagonia argentina, pero en otro libro o en otro relato es un campo de concentración en la Alemania nazi, en otra novela es otro planeta incluso. Entonces es muy cómodo para mí porque yo voy a Canciones Tristes y luego decido en qué sitio del mundo voy a poner a Canciones Tristes.
Ese extraño espacio nos recuerda a los espacios del realismo mágico, referencia que Fresán nos confirma.
Y también es un poco como una especie de homenaje, burla a toda la idea del realismo mágico latinoamericano, ¿no? Y a la idea de que un escritor latinoamericano tiene que ser un poco eso, ¿no? Un gesto entre amoroso y rebelde al mismo tiempo.
En lo que todos los escritores coinciden es en que las letras en lengua española se encuentran en un gran momento. Desde inicios del siglo XX, grandes nombres han ayudado a esta difusión internacional, destaca Fernando Aramburu.
La literatura en lengua española del siglo XX está llena de nombres grandes. Dentro de ella no se puede olvidar la enorme contribución de los escritores de Hispanoamérica. el bufé de escritores es enorme y es riquísimo, afortunadamente.
Para Cristina Fernández Cubas, además, el cuento es un género que todavía tiene mucho que decir y mucho que experimentar, y que también se encuentra en un buen momento.
Yo creo que ahora hay cuentistas excelentes de todas las generaciones, y muchísimos jóvenes que están entrando.
Con los actos de esta semana se quiere reconocer, además del buen estado de forma de nuestra literatura, a toda la gente dentro del mundo editorial y de la traducción que hacen posible que estos escritores puedan ser leídos en otros países y en diversos idiomas.
Bueno, amigos, aquí concluye la emisión de hoy de Radio Praga para los oyentes de España y América Latina. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, les agradezco la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les invitamos a seguirnos también en Facebook y en Twitter. Nos despedimos seguros de un pronto reencuentro con todos ustedes.